Jesús, tu amor me alcanzó, tu poder me transformó, yo viviré para ti. Jesús, tu verdad me liberó y tu gracia me salvó, viviré para ti.
Viviré para ti, viviré para ti, el single de Iglesia de Dios y de The Music. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos. Qué tiempo precioso que estamos viviendo en este sábado maravilloso. Gracias por recibirnos, como siempre, los días miércoles y los días sábados, por acompañarnos en este tiempo. Mire, la verdad que usted no se da una idea, lo feliz que mi corazón siempre se pone cada vez que habilitamos, cada vez que... Hoy está Huguito, gracias Hugo por estar en la consola de dirección, pero está Nahuel, está José, y cuando me dicen, cuando quieras, vamos, y yo digo, vamos. Y es un momento precioso cuando se habilita mi corazón a iniciar el programa, porque sé que me encuentro con ustedes, allí del otro lado, no sé, de las redes sociales, del Facebook, del YouTube. Tal vez, no sé, estás manejando el auto y estás escuchando la 103.7. Hoy no puedo decir que a lo mejor estás caminando la costanera porque está lloviendo, pero, no sé, estás tomando la señal de 6 páginas a través de la aplicación del multimedios 6 páginas, ¿no? Qué lindo. Realmente es un privilegio y una honra poder acompañarte en este tiempo, que son 40, 45 minutos que estamos juntos, hablando de cosas que nos pueden ayudar en esta vida que transitamos, ¿no? En esta casi ya pospandemia, ¿no? Así que bueno, gracias por recibirnos, gracias por estar allí del otro lado, gracias por ser fieles. Y te desafío algo. Si te animás, mándame un mensajecito allí al 3764-65-8555. Repito, 3764, ahí lo tenemos. Sí, gracias, Huguito, ahí está. 3764-65-8555. Mándame un mensajecito ahí por WhatsApp, ¿sí? Te estamos viendo, estamos desde tal lugar, estás tomando la señal, tal vez en algún cable canal, hoy estuve instalando electricidad, entonces se me cruzó en algún cable, tal vez allí en Jardín América o en Iguazú o en Alem, no sé, te estoy viendo, mándame un mensajecito ahí cortito, te estamos viendo, somos la familia tal, de tal lugar, gracias por estar y nosotros desde acá te estamos mandando un saludo. Bien, hoy tengo para hablarte algo que para mí es fundamental, para quienes conducimos este espacio es realmente fundamental. Te quiero hablar de esto, de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, dice. Pero antes que nada, a veces comenzamos directamente, pero hoy quiero que tengamos un pequeño momento de reflexión, de rezar, de orar, como le quieras decir. Este es un programa que no está teñido de ninguna religión, sino estamos totalmente empapados de una relación con Jesucristo. Así que, ¿qué te parece si allí donde estamos tenemos este pequeño momento? Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por todos los que están viendo, están escuchando este programa. Gracias porque podemos, sin lugar a dudas, por más que estemos detrás de una pantalla, llegar a los corazones de las personas. Gracias porque en realidad todo se fundamenta en ti, Señor, en tu amado y precioso, de alguna manera, sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, gracias. Te entregamos todo lo que vayamos a hablar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, te quiero hablar de la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, verso 17, un pasaje bíblico de la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos que estaban allí en la península de Éfeso, que la espada del Espíritu es la palabra. Ahora lo vamos a ir viendo, pero quiero que veas algunas cuestiones muy interesantes de la Biblia. Escucha bien, entonces estuve investigando y me gustó mucho. Mira, la Biblia más grande construida fue en 1930 y esa Biblia pesa 496 kilos. Ahí está justo, gracias, Gracias, querido. 496 kilos, casi media tonelada. Mide 1,10 metros de alto. Y cuando se abre, o sea, porque es de papel, cuando se abre alcanza los 2,5 metros. Qué tremenda Biblia debe ser eso. Por el contrario, la Biblia más pequeña cabe en la punta de un bolígrafo. Tan pequeña como la punta de un bolígrafo. En un disco de silicona se llama la nanobiblia. La nanobiblia, ¿no? O sea, tenemos la Biblia más grande y la Biblia más pequeña. Qué interesante estos datos, ¿no? Fíjate que se venden 50 Biblias por minuto en promedio, alrededor de 100 millones por año. Y me pasaba un dato, esto es un grupo de hermanos en Cristo, de personas que se dedican a entregar. ¿Vio los Nuevos Testamentos, esos que usted está en un hotel, cuando abre el cajón están los Nuevos Testamentos chiquititos? Esos son entregados por un grupo de cristianos que se llaman los Gedeones. Y dice que entregan, escuche bien esto, 30 Nuevos Testamentos por segundo, ese es el promedio, 30 Nuevos Testamentos por segundo. Imagínese cómo se llega con la palabra de Dios y todavía todo lo que falta, ¿no? Se cree, esto es muy bueno, se cree que en la Biblia, la Reina Valera 1611, ese es del año 1611 en inglés, uno de los traductores fue William Shakespeare. ¿Usted sabía esto? Yo no lo sabía. La verdad que fue algo interesante de saber, de averiguar, ¿no? Mire, William Shakespeare fue parte de los 54 traductores de la Reina Valera 1611. Interesante este dato. Fíjese que la Biblia tiene, dice allí, alrededor de 3.200 profecías, o sea, eventos que sucederían y se cumplieron. Pero aún hay casi el mismo número por cumplirse, es decir, hay aproximadamente 6.000 profecías, de las cuales la mitad aproximadamente ya se cumplió y todavía restan por cumplirse la otra mitad. ¿No estará usted incluido? Yo creo que usted está incluido en eso. Yo estoy incluido en esas 3.000 que faltan todavía por cumplirse. Usted y yo estamos incluidos, ¿sí? Usted y yo estamos incluidos. La frase, escuche bien, la frase "no temas" aparece 365 veces en la Biblia. Esto es muy interesante. Una vez por día Dios te dice: no temas, no te preocupes, yo estoy con vos. Yo estoy con vos como poderoso gigante. Así que fíjate qué dato más maravilloso. La frase "no temas" aparece 365 veces en la Biblia. La Biblia está disponible, ¿no?, en 532 idiomas, traducidos hoy. 532 idiomas y casi 3.000 lenguajes étnicos, lenguajes autóctonos de alguna población étnica en particular. Qué interesante, ¿no? Más de 500 idiomas traducidos la Biblia, más casi 3.000 lenguajes étnicos. Escuche, el día miércoles pasado estuvimos acá con Jorge Aníbal Kelm. Él es el misionero. Misionero no, no, no de la provincia de Misiones, sino de misionar, de llevar el mensaje a las misiones, que está en el Valle del Cuñapirú. Si usted tomó la señal del día miércoles, estuvimos allí y lo presentamos. Está atendiendo más de 1.000 personas, escuche esto, más de 1.000 personas en el Valle del Cuñapirú, que son de los pueblos originarios en Biá. De los pueblos originarios en Biá. Están traduciendo, o terminando de traducir, todo el Nuevo Testamento al dialecto en Biá. Entonces, fíjese usted qué interesantes son todas estas cuestiones. Aprovecho la oportunidad, si me está viendo, usted se puede comunicar a este número que está en pantalla, al 3764658555, y les pedíamos colaboración. Le pedimos zapatitos entre 27 y 37 para los niños Biá que van a la escuela. A veces dice que caminan hasta 10 kilómetros para ir a la escuela y descalzos. Entonces queremos proveerle, si en su familia sus hijos ya crecieron y usted tiene un zapatito, lávelo, lústrelo y nos acerca, nos avisa este número de teléfono que está en pantalla. Nosotros vamos a ir a buscar si tiene alguna ropita que pueda darlo. Y escuche bien, si tiene algunos juguetitos para varones, porque hemos conseguido muchos juguetitos para niñas, pero también queremos llevar para varones. Entonces, si usted tiene la amabilidad de poder conseguirnos eso, se comunica a este número de teléfono y nosotros vamos a estar buscando. Usted no se mueva de su casa, nosotros vamos y le buscamos allí en su hogar, en su domicilio y retiramos eso. Y lo único que le pedimos es que esos zapatitos que tal vez los tienes en desuso porque sus hijos ya crecieron y no le entregó a sus primos, a sus sobrinos, los pueda lavar, los pueda lustrar y nos deja limpitos como para que nosotros le entreguemos a estos niños. Y si quiere llevar algo nuevo, bienvenido sea, ¿sí? Bien, más de 500 idiomas traducidas la Biblia. Casi 3.000 dialectos autóctonos, ¿sí? De poblaciones étnicas. ¡Qué tremendo! ¿A dónde está llegando la palabra de Dios, que es tan fuerte, ¿no? Entonces, quiero llevarte a que podamos empezar a ver lo que dice Efesios capítulo 6, verso 17. Vamos a tener en placa, dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Efesios capítulo 6, verso 17, te lo mencionaba. Ahora lo vamos a ver con más exactitud, a ver un poquito allí, ahí vamos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, y habla bien claro, es, muchos dicen la espada que es la palabra. No, 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 no. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esto es parte de la armadura, ¿sí?, que está descrita en Efesios capítulo 6. Y habla a lo último justamente de este componente, ¿no? De este componente maravilloso que es la Biblia, ¿no? Esto es la espada de mi espíritu para resistir los componentes negativos que tenemos en la vida. Ahora, escúcheme bien. La palabra, que es la Biblia, es un arma. O sea, cuando usted va, después, si usted no conoce bien la Biblia, lea Efesios, la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos que estaban en Éfeso, capítulo 6. ¿Sí? Busque allí en el índice, si no, se baja la aplicación, son totalmente gratuitas, usted puede bajar la Biblia, Efesios capítulo 6. Entonces usted va ahí, mira, del verso 10 en adelante está la descripción de la armadura que Dios le muestra a través del apóstol Pablo que usted se tiene que vestir todos los días. Esta armadura está compuesta de varias partes. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón que nos ceñimos con la verdad, ¿sí?, las sandalias del Evangelio del Apresto de la Paz, ¿sí?, empuñamos la espada del Espíritu, que es la palabra, y el escudo de la fe para resistir los dardos del enemigo. Entonces, hay todo un andamiaje para resistir los días malos, los problemas, las cuestiones que aquejan lo negativo. Ahora, la única parte de toda esa armadura que es un arma es esto, la palabra de Dios. El resto son todas cosas que de alguna manera visten al guerrero. Y esto hace de una manera como un paralelismo con el soldado romano de la antigüedad, en donde tenía el casco, el yelmo de la salvación, como dicen nuestros hermanos brasileños, el capachete, ¿sí? Entonces el casco, luego la coraza, luego el cinturón que ciñe los lomos con la verdad, las sandalias, y todo haciendo un paralelismo al soldado romano. Y la espada, que era una espada de doble filo, ¿sí?, era una espada que tenía una ventaja estratégica en la antigüedad, porque cortaba de los dos lados, a diferencia de otras espadas. Entonces, era una espada corta, en donde el soldado romano tenía ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque las otras espadas eran largas y no podían pelear en cercanía. En cambio, el soldado romano, cuando estaba en el cuerpo a cuerpo con la espada, tenía una ventaja estratégica, y no solamente porque entraba cortando, pero salía cortando porque cortaba de los dos lados. Entonces, es una representación del poder que tiene este libro. Entonces, la palabra es un arma. Es un arma que tiene dos características, la vamos a ver ahora. Es un arma tanto defensiva como ofensiva, pero es lo único que tiene el soldado para atacar. El resto de la armadura es solo defensiva, ¿sí? Pero el arma, la espada, sirve para atacar como para defenderse. O sea, supongamos, hagamos en la guerra convencional de esa época, el soldado romano podía atacar, ¿sí?, llevando la espada hacia adelante, o podía poner la espada para defenderse. Cuando venía otra espada, podía ponerla para frenar el golpe. Entonces tenía tanto un valor ofensivo de atacar como defensivo. Esto también es lo mismo. La palabra de Dios es así. Usted puede atacar un problema con la palabra. ¿Cómo se hace eso, Sergio? ¿Cómo es esto? Y claro, porque, por ejemplo, usted está en una situación crítica. Hoy estamos pasando a nivel mundial todo este tema del COVID-19, ¿no? Entonces, hay una palabra, Filipenses 4, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo incluye todo, no hay nada, entonces que quede fuera. Entonces usted lo que va a decir en ese momento, cuando le viene en pensamiento, porque acá está su campo de batalla, viene en pensamiento que usted no puede, que no va a lograrlo, que la verdad que está demasiado enfermo. Entonces usted dice, no, la palabra me dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí usted envió la palabra hacia adelante como ofensiva, usted está atacando. Ahora, cuando usted de alguna manera le dicen, vos no servís para nada, la verdad que no vas a llegar nunca a ningún lado, habrá escuchado esas cosas, ¿no? Yo las he escuchado. Entonces usted dice, no, discúlpame. Juan capítulo 1 dice claramente que si yo creo en mi corazón, ¿sí?, y creo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo también, yo tengo la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces me defiendo porque me tiraron un dardo, me dijeron, vos no servís, Sergio. Entonces yo levanto la palabra y digo, no, yo sí, yo soy hijo de Dios. Yo tengo la potestad, por lo que dice la palabra, de ser llamado hijo de Dios. Entonces usted se defiende. Entonces no solamente ofensiva, sino también defensiva. Usted puede atacar y puede defenderse. Pero, atento con esto, para que usted logre usar el arma como cualquier soldado, usted necesita entrenamiento. Usted necesita entrenarse. Usted no puede simplemente ir a la guerra sin haber entrenado. Yo no conozco ningún guerrero, en los tiempos actuales, ningún ejército que no se entrene para ir a la guerra. No conozco, la verdad que no conozco, y creo, sin lugar a dudas, que todos los que van a la guerra están entrenados. Y eso le da una ventaja estratégica maravillosa. Bueno, en la guerra espiritual, en la guerra de la palabra, con el enemigo, con lo negativo, con lo que no es de Dios, usted se tiene que entrenar. Usted tiene que entrenar para usar la palabra. ¿Cómo se hace eso? A ver, entrenamiento. Veamos la palabra. A ver, entrenamiento. Necesitas un entrenamiento ordenado para usarla. Esto requiere, sin lugar a duda, disciplina y organización. Dos palabras sumamente importantes. Disciplina y organización. ¿Sabe qué? Somos disciplinados y organizados para el trabajo. Somos disciplinados y organizados para las cuestiones relacionadas con el fútbol, cuando está jugando Argentina. Estamos esperando el horario allí, estamos, ¿no? Somos disciplinados y ordenados para levantarnos para ir a trabajar, para acostarnos temprano para poder descansar. Somos disciplinados y ordenados cuando queremos ir a jugar al fútbol, aquellos que jugamos al fútbol, o a jugar al pádel, o a ir a caminar, o aquellos que están de novios, ese momento que tienen que ir a estar con su amado, su amada, de pronto somos ordenados y disciplinados para eso. Pero sin embargo no somos ordenados y disciplinados para leer la palabra. Sin embargo la palabra es tan importante. Debe ser la fuente diaria de nuestro vivir de sabiduría. Sin embargo la dejamos de lado. Usted se levanta y va a ir al trabajo. ¿Por qué? Porque usted tiene que cumplir un horario. Usted tiene que realizar determinadas tareas y usted va y lo hace ordenadamente y en disciplina, porque si no, ¿sabe qué pasa? Es muy posible que le despidan. Sin embargo, cuando tenemos que leer la Biblia, pasa a segundo orden. No, son cuentos de hombres. Déjeme decirle algo, esto es más actual que el diario de mañana. Así nomás le digo, acá usted encuentra todo. Acá usted encuentra lo que realmente necesita para poder crecer en lo espiritual, ¿sí? Disciplina, organización. Usted tiene que entrenarse con esta arma en disciplina y en organización. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, el apóstol Pablo dice, yo soy un ser humano, yo ando, pero no estoy involucrado en esto como fundamento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es, escuchen bien, si ustedes quieren pelear contra el mal, ustedes no pueden pelear con sus fuerzas. Ustedes tienen que pelear con las cosas que son espirituales, no con mis fuerzas humanas. ¿Sabe dónde está la fuerza espiritual? Acá. Yo le dije que esto es un arma tanto ofensiva como defensiva. Acá está la clave. La palabra de Dios es el arma para la cual el apóstol Pablo, en ese versículo que estábamos leyendo recién, nos indicaba, ahí está justamente, gracias Hugo, dice, no militamos según la carne. No son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza que derriban los argumentos en contra del conocimiento de Dios. O sea, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos aquí, cuando conocemos a Cristo, es netamente espiritual. Es netamente espiritual. No, pero pastor, si vos vas a trabajar, vos sos contador, soy contador público, usted lo sabe. Mire, yo soy contador público, pero todo el mundo en el cual nosotros nos desarrollamos es netamente espiritual, que baja a lo material. Pastor, ¿qué me está diciendo? Y sí, mi querido. Mire, le cuento una pequeña anécdota que sucedió hace exactamente 40 minutos, 45 minutos. Estábamos terminando la reunión allí en la iglesia, en la nueva sede, y cuando usted sabe que toda exposición tiene una introducción, tiene un desarrollo que sería el nudo y tiene una conclusión. Así se hacen inclusive también todos los mensajes. Este mensaje que estamos teniendo ahora también tiene una introducción, tiene un desarrollo, un nudo y tiene una conclusión. Cuando yo estaba llegando a la conclusión y cuando dije, vamos a concluir con esto, voy cerrando, ¿sabe qué pasó? Se cortó la luz. Quedamos sin señal, sin sonido y nosotros estamos trabajando en dos pisos diferentes la iglesia. Entonces el otro piso quedó totalmente sin sonido y sin imagen. Todos con las luces de emergencia prendidas, pero sin luz y sin imagen. ¿Usted cree que eso es casualidad? Eso no es casualidad. No es que se cortó simplemente porque cayó la señal de electricidad de EMSA, de electricidad de misiones. En realidad hay algo en lo espiritual que sucede y por eso la gente anticipa estas cuestiones a través de la palabra, sabiendo que es un arma de defensa. Pero el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, como quieras llamarle, las tinieblas, no quiere que usted aprenda. Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, eso nos empodera. Y el enemigo, las tinieblas, la oscuridad, como quieras llamarle, no quiere que conozca la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hace cosas en el plano material que afecten lo espiritual. Y nos cortó la luz. No, pero más, nos cortó la luz en el momento que yo dije y concluyo. Así, y ¡plac!, se cortó la luz. Cuando iba a dar el punto final, cuando iba a dar el moño del mensaje, se cortó la luz. Igual lo hicimos. El pastor Antonio lo hizo en el piso superior, yo lo hice en el piso inferior. Igual lo hicimos. ¿Pero qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que siempre todo es espiritual y que siempre hay un tire y afloje, como decía el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios que acabamos de leer, ¿no? Bien, la palabra de Dios es la respuesta de Dios para la situación que estás atravesando. Esto es muy importante. La respuesta de Dios para la situación que estás atravesando es la palabra de Dios. Yo no sé por qué situación estás pasando. No sé por cuál de las crisis que se avecinan o que estás transitando te están afectando de una manera fuerte e importante. Pero sí sé que si lees la palabra de Dios es la respuesta para esa crisis. La palabra de Dios tiene las claves para poder solucionar y transitar este tiempo de crisis. Y para eso quiero darte seis características importantísimas de la palabra de Dios. Vamos con la primera. Vamos con la primera. La primera de ellas es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra en hebreos es muy fuerte. Esta palabra escrita por el apóstol Pablo a los cristianos hebraicos, digamos, es muy fuerte porque dice que esta palabra, la Biblia, entra, esta palabra, cuando usted la lee, entra, como dice el término, ¿sí?, regional, hasta el caracú, ¿sí? El caracú es la parte interna del hueso, dicho aquí en la Mesopotamia argentina, ¿no? Entra hasta lo más profundo, eso significa. Cuando usted lee esto, esta palabra, entra de una manera muy fuerte. Mire, la palabra se compone de dos formas, el logo y la rema. El logos es la palabra escrita, es decir, Juan capítulo 1, verso 1 dice, y el verbo era en un principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces está haciendo una descripción específica de que el verbo, ¿sí?, que es Jesucristo, el Logos, estaba detallando ahí que en un principio el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Entonces hay una descripción, eso es el Logos, lo escrito. En los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás. Una descripción clara, exacta, contundente de lo que no tenés que hacer. Eso es el Logos. Ahora, hay un momento determinado que la palabra te habla acerca de un tema particular que vos estás pasando. Estás mal, te sentís decaído. Y de pronto, el Salmo 46:10 te dice, vos justo abriste y leíste Salmo 46:10, o te mandó alguien un mensajecito y dice, lee el Salmo 46:10. Y fíjate lo que dice el Salmo 46:10. Estad quietos, te recito, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Entonces, de pronto vos estabas por tomar una decisión y alguien te dice, lee este artículo, este versículo. Y te dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Entonces, de pronto, la palabra, hay una revelación, la rema, que te hace quedarte quieto y esperar. Porque tal vez tenías que tomar una decisión y esa decisión te iba a llevar a mal puerto. Entonces ahí hay una rema. O sea, está bien, hay una descripción, pero te habla a vos de una manera interna para una situación en particular que estás viviendo. Eso es la rema, ¿no? Tenemos el logos y la rema. Ahí hay la explicación para un momento específico. Para un momento específico. Vamos con la segunda. La palabra es nuestra guía. La palabra es nuestra guía. Dice Salmo 119:105. Dice claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pensalo de esta manera. En la antigüedad, cuando la gente caminaba de noche, llevaba esas linternas de aceite, en donde dentro de la linterna había un poquito de aceite, una mecha, y entonces eso iba encendido para poder caminar a la noche. Pero trasladalo al día de hoy. Pensá en tu auto, en tu moto, en tu bicicleta. Las bicicletas hoy tienen ya luces, ¿no? ¿Para qué son las luces? Para alumbrar tu camino, para que no tropieces, para que puedas desviar objetos, para que te puedas guiar en la noche. Bueno, así es la palabra. La palabra de Dios te guía. La palabra de Dios te ilumina hacia dónde tenés que caminar. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Vos sos muy anticuado, me dijeron una vez. Vos sos demasiado ¿Cómo se llaman estos? Los dinosaurios. Sos demasiado dinosaurio, me dijeron. ¿Por qué? Le dije. Sí, porque te basás todo en la palabra. Prefiero que me digan dinosaurio y ocupar esto a que llegue el momento en que esté en una crisis y no sepa a dónde recurrir. Como te decía recién, Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Cuando estás totalmente atribulado, mal, con problemas con tu esposa, con tu esposo, problemas con tus hijos y no sabes para dónde correr. Y de pronto lees Salmo 46, 10. Estad quieto y conoced que yo soy Jehová. Y vos decís, ah, Dios me está diciendo que me quede quieto, que Él va a hacer. Y eso te trae una frescura, una tranquilidad, una paz y descansas en el Señor. Por eso, la palabra de Dios es guía y es luz en nuestro camino. Vamos con la tercera. La palabra nos santifica. ¿Sabe qué es santificar? Santificar significa que nos hace cada día más santos, más apartados para Dios. Esto no significa que nosotros no pequemos. Nosotros pecamos, pero nos aparta cada día más para Dios. Y dice allí Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está hablando. Primero dice, santifícalos en tu verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Esto que está acá, vuelvo a repetir, esto es la palabra de Dios. Y dice Jesús, santifícalos en tu verdad. La verdad es la palabra. Entonces, a través de esto, cuando vos lees esto, cuando te metes con esto, cuando buceas en esto, cuando navegas en esto, entonces te estás santificando. Tus actitudes empiezan a cambiar. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere leer esto? Porque sabe que esto confronta. Esto te dice que está mal y que está bien. No, pastor, vos sos demasiado religioso, me dijeron también una vez. ¿Sabe qué? Esto es blanco o negro. De hecho, Dios, a través de su palabra, dice, no me gustan los tibios. O sos frío o sos caliente, porque a los tibios, dice, lo vomitaré. Tremendo, tremendo. Nos santifica. Lee la palabra para ser cada día mejor. Lee la palabra para caminar cada día como un ciudadano mejor. ¿Se acuerda que le hablé algunos programas atrás de lo deteriorada que está nuestra querida Argentina? Si nosotros nos pudiésemos fundamentar en los valores bíblicos, nuestra Argentina daría un vuelco 100%. Porque esto es inmutable. Lo que enseñó Dios hace miles de años sigue vigente hoy. Sigue vigente hoy. Si nosotros pudiéramos entender esto, nuestra Argentina sería una Argentina potencia. Y lo dije unos programas atrás, la Constitución de los Estados Unidos fue fundada sobre la base bíblica. Hace unos años atrás, del Capitolio sacaron el monumento bíblico y algo empezó a suceder en Estados Unidos. Pero hasta ese momento había un crecimiento sostenido siempre de Estados Unidos. La palabra nos santifica. Cuatro, número cuatro. Nos renueva para entenderlo. ¿Para entenderlo a quién? A Dios. O sea, la palabra nos renueva para entenderlo a Dios. Romanos 12, 2. Excelente versículo, es un versículo que me apasiona. Dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está en una traducción que se llama Reina Valera. Pero, la nueva versión internacional dice, no te conformes a este mundo. No te conformes a este mundo. No, 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 no. No lo hagas. Sino permití, de alguna manera, que tu mente se renueve. Dice, no te conformes a las cosas de este mundo. Permití que tu mente se renueve. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. ¿Para qué tu mente tiene que ser renovada? Para que puedas entender entonces ¿cuál es la agradable, buena y perfecta voluntad de Dios? Ahora, atento, tu mente debe ser renovada, dice. ¿Con qué renovás tu mente? ¿Con Infobae, perdón, estoy dando un ejemplo que a lo mejor estoy dando una marca, pero con el portal de noticias, con la novelita que estás mirando todos los días, ¿con eso renovás tu mente? No, no, no. Se renueva con esto. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Tu mente se va a renovar. Después Filipenses 4:8 va a decir allí el apóstol Pablo, pensad en esto, en todo lo bueno, todo lo que es veraz, todo lo lindo, todo lo amable. Si hay virtud alguna y es digno de alabanza, en eso pensad, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe de dónde salen todas esas cosas? De acá. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a dar dirección, dirección. Nos renueva la mente para que de esa manera, cuando renovamos la mente, podamos entenderlo a Dios. Porque si usted no tiene una mente renovada, usted no va a poder entender a Dios. Lo va a criticar a Dios. Va a decir que Dios es un Dios desalmado, como me han dicho muchas veces. Un Dios insensible, como me han dicho muchas veces. Déjeme decirle algo. Si usted no lee la Biblia, va a seguir diciendo eso. Ahora, cuando usted lee la Biblia, usted va a entender de alguna manera, ¿quién es Dios? Porque esta es su boca hablándole. Su mente se va a transformar, se va a renovar, y entonces usted no se va a acomodar ya a la crisis del mundo, sino que se va a acomodar a aquello que Dios le está diciendo. Número 5, número 5. Vamos con el número 5. Aumenta nuestra fe. Si usted lee la palabra, usted va a aumentar su fe. Romanos capítulo 10, verso 17, este sí en la nueva versión internacional porque es un poquito más entendible, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Vuelvo a repetir, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y ahí dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la Reina Valera dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Acá dice, así que la fe viene por como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, si usted escucha a través de la lectura, porque usted está leyendo, pero su mente está escuchando de alguna manera, estoy haciendo, sí, un paralelismo. Yo sé que usted escucha por el oído, pero cuando usted lee, usted está internalizando esta palabra. Entonces, la fe dice que viene por el oír y el oír de la palabra. Cuando usted lee, usted está de alguna manera oyendo la palabra. Entonces, como usted está oyendo, se cumple ese versículo. Usted está escuchando el mensaje y por lo tanto su fe va a crecer. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Es necesario. Se ha dejado de leer la palabra de Dios. Hoy le di las estadísticas al principio, ¿sí? ¿Cuántas personas reciben nuevos evangelios cada segundo, 30 nuevos testamentos se entregan en el mundo, cada segundo. Ese es el promedio. Ahora la pregunta es, ¿cuántos leen de eso? Porque como bien le dije, usted llega a un hotel, abre el cajón y ve eso allí. ¿Usted se pone a leer? ¿Cuántos de los que ven el Nuevo Testamento en el cajón del hotel lo leen? Difícil, ¿no? Pero es tiempo tal vez que volvamos a estos valores. Los valores de la palabra son inmutables. Inmutables. No mentirás. No mentirás, no cometerás adulterio, no robarás. Eso no se modifica. Los que modificamos somos nosotros. Volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. Y número 6, número 6. Dice que la palabra enseña, redarguye, corrige e instruye. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso versículo. Enseña entonces, redarguye, corrige e instruye. Esto es muy importante. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, perdón, usted abre la Biblia, abre allí donde está y empieza a leer, lo que empieza a suceder son estas cuatro cosas. Dios le empieza a enseñar a través de la palabra. ¿Sí? Usted no está mal que usted vaya a un seminario, que usted se capacite, que usted haga curso, no, no, no está mal. Pero la que enseña, en definitiva, es la palabra de Dios. O sea, Dios utiliza la palabra como canal de enseñanza. Segundo, redarguye. ¿Sabe qué es redarguir? Si usted va de alguna manera al diccionario, va a decir refutar los argumentos. Cuando usted va a la palabra de Dios, la palabra de Dios le refuta a usted y a mí, por supuesto, nuestros argumentos del mundo, de la carne que hoy decía. ¿Se acuerda que leíamos con Pablo que él, si bien es de la carne, pero no actúa con las milicias de la carne? Bueno, lo que está diciendo cuando usted lee la Biblia, le está confrontando la Biblia. Él dice, no son tus razones, Sergio. Son mis razones, dice Dios, a través de la palabra. Señor, ¿por qué otra vez? Sí, dice, perdona para que tu Padre que está en el cielo te perdone. Señor, pero yo no le puedo perdonar a esta persona. La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué hace? Redarguye. Te pone, de alguna manera, un argumento para refutar que no podés perdonar. ¿Por qué? Porque te dice, si no perdonás vos, tu Padre que está en el cielo no te va a perdonar a ti. Entonces, epa, hay un argumento. Está refutando mis argumentos. Señor, debo perdonar entonces. Y así va redarguyendo todos los argumentos. Va refutando los argumentos que vos y yo exponemos de alguna manera para no hacer lo que la palabra de Dios dice. Luego nos corrige. La palabra de Dios nos corrige. Dice Hebreos, y me gusta mucho. Hebreos dice que Dios al que ama disciplina. Me gusta mucho eso. Y muchos cristianos hasta ahí nomás llegan. Dios al que ama disciplina. Y ahí nos quedamos. Pero si usted sigue leyendo ese versículo, dice, Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. O sea, no solamente te corrige, sino que además te azota muchas veces. Obviamente, en el sentido figurativo, Dios va a azotarte cuando no haces caso. Si Él te está diciendo no lo hagas y vos lo haces, en algún momento te va a dar un chachá. Porque sos un hijo de Él. Si lo aceptaste a Jesucristo en tu corazón, sos un hijo de Él. Y entonces tenés que estar dispuesto a ser corregido y a ser azotado. Esa es la parte fea, ¿no? Pero ¿sabe qué? Usted no enseña, si usted es papá, no le enseña a sus hijos. No los corrige. ¿Los corrige por malo? No, usted lo corrige por amor. Usted quiere que el día de mañana sean buenos, que no se lleve las equivocaciones, los errores, los problemas que nosotros nos hemos llevado. Lo hace por amor. Dios también te corrige por amor y me corrige por amor. No importa si tenemos 50 años como yo, o 80 años, o 20 años, o 6 años. Dios corrige y azota al que tiene por hijo. E instruye, dice. La cuarta, instruye. Instruir nos hace cada día más sabios, más entendidos en los tiempos. Esa palabra va poniéndonos a nosotros en sintonía con la sabiduría de Dios. Y de esa manera vamos creciendo. En conclusión, tenemos que hacer dos cosas. Escuchar y hacer. Fíjese. En conclusión debemos escuchar y hacer. Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos hacer lo que leemos y debemos escuchar la voz de Jesucristo. Porque en el escuchar la voz vamos a poder seguirlo a Dios. Cuando yo escucho la voz del Maestro, entonces yo puedo seguirlo. Ahora, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Estamos escuchando otra voz que no es la de Dios? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué estamos recibiendo en nuestros oídos? Porque al igual que los pastores físicos, las ovejas, los corderos, escuchan la voz del pastor y lo siguen. ¿Usted sabía eso? Los pastores de ovejas que cuidan las ovejas, no estoy hablando de los pastores cristianos que cuidan ovejas humanas, no. La oveja animal, el cordero. Cuando el pastor habla, las ovejas reconocen la voz y van rápidamente hacia él. Así deberíamos ser nosotros con Jesucristo. Sin embargo, no lo somos así. No somos así. Muchas veces, como bien decíamos, Dios nos tiene que corregir y azotar para que podamos escucharlo. Porque no leemos su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, escuchamos la voz del maestro, la voz del pastor. En definitiva, debemos llenar nuestra mente con la palabra. Nosotros debemos llenar la mente que tenemos con toda seguridad con la palabra de Dios. Y esa palabra que se inserta va a renovar nuestra mente y va a traer la definición para las situaciones críticas, las debilidades y las dudas que solemos tener. Lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Mire, si usted no tiene Biblia, acá tiene el número de teléfono, ¿sí? 3764-658-555. Comuníquese con nosotros, le vamos a regalar una Biblia. Pero no se quede sin una Biblia. Lea la palabra, lea la Biblia. Es la fuente de sabiduría. ¿Cómo hacemos, Sergio, si nunca, la primera vez que escucho esto, y quiero leer la Biblia, y quiero entenderlo? La única manera es que el Espíritu Santo te muestre. La carta que escribe el apóstol Pablo a Efesios, allí va a decir al apóstol Pablo que cuando aceptamos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando yo acepto a Cristo, cuando digo, yo quiero que vos seas mi Señor, entra a mi corazón. Ese es el momento clave en el cual el Espíritu Santo viene, ¡pum! Abre tu mente para que puedas leer esto y entenderlo. Muchas personas me dicen, no lo entiendo, pastor, porque no han llegado a ese momento. Y te quiero invitar ahora a que puedas abrir tu mente, tu corazón, tu espíritu, y puedas recibirlo a Jesucristo. Y decir, vení, vení. Y si es más, desafíalo a Jesucristo. Vos me vas a decir, estás loco, pastor. No, desafíalo a Jesucristo. Desafíalo y decirle, si Sergio, lo que está diciendo Sergio, es real, quiero que entres a mi vida y quiero leer la Biblia que me dé esa rema, esa revelación. Quiero leer Logos que me enseñe, que me instruya. Y te invito a que hagas esta oración muy sencilla, pero clave, diciendo así, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te reconozco como mi Rey, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi corazón y permití que yo pueda leer la palabra de Dios y la pueda aplicar en mi vida. Y te pido que anotes, sí, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si hiciste esta oración, estás en condiciones sin iguales para recibir la verdad de la palabra. Lee la palabra de Dios, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, fuente de toda sabiduría, ¿sí? Aquí en la tierra. Bien, si nos querés ubicar, nos podés estar ubicando, ahí tenemos la placa, ¿sí? En el WhatsApp que recién veíamos, 3764-465-855, o nos podés escribir también en la cuenta de YouTube de la Iglesia, Iglesia de Dios Posadas. También tenemos Facebook e Instagram, @ Iglesia de Dios Posadas. Si querés, te podés bajar la aplicación, ¿sí? Es totalmente gratuita, muy sencilla, no pesa nada, como la aplicación de 6 páginas de Canal 6, sencilla, entendible y muy, muy, muy soportable por cualquier dispositivo. Te la bajás de la App Store o la Play Store, ¿sí? Dependiendo del dispositivo que tengas. Allí está, muy sencilla, es Iglesia de Dios IDD, ¿sí? Te la bajás, ahí vas a tener recursos, te puedes comunicar con nosotros, puedes estar enterándote de todas las cuestiones que atañen, digamos, a la Iglesia, ¿no? Nuestra nueva sede, Buenos Aires 2120, casi casi Entre Ríos, allí ya tenemos 3 fines de semana que estamos celebrando juntos allí las celebraciones a nuestro querido Dios. Y si, bueno, si querés ubicarnos a través de la página web, es www.iddp.com.ar. Te comunicas con nosotros allí en la página web y nos puedes dejar un mensajecito. Te vamos a estar contestando a la brevedad. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre le decimos. Es un privilegio, una honra y todo un honor que nos permitas entrar en tu corazón, en tu hogar, en tu intimidad. Una vez más, gracias. Que tengas un excelente y maravilloso día. Dios te bendiga. Chau, chau.